¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. El 17 de agosto de 1885, un astrónomo francés, Ludovic Gully, ofrecía sesiones de observación del cielo con un telescopio al público en general. Algo que empezaba a ocurrir a gran escala en muchos países del mundo, de manera especial en Francia, algunos otros países europeos y los Estados Unidos. La astronomía se había convertido ya en un símbolo del avance del conocimiento humano. Desde que Isaac Newton demostró que los principios que gobiernan el comportamiento de los fenómenos celestes pueden ser estudiados en tierra, en un laboratorio, desde que quedó claro que las reglas del cielo son las mismas que las de la tierra, la imaginación popular se volcó hacia la ciencia en varios países del mundo, que son, por cierto, los que más avanzaron después. Van junto con pegado el interés por la ciencia, el interés formal colectivo por la ciencia y el avance material. Por otro lado, empezó a quedar claro que mucho de lo que suponíamos sobre la naturaleza del mundo y que dábamos por hecho estaba equivocado. Y esa perspectiva no solamente involucraba a la física. Empezamos a reexaminar nuestras estructuras sociales con el mismo escepticismo sano. Empezamos a dejar de creer tanto en nuestras propias estructuras sociales, y eso produjo cambios, algunos de ellos muy violentos, pero a final de cuentas inevitables, que dieron paso a lo que empezamos a llamar democracia. Todavía falta mucho para que aparezca una sola verdadera democracia en este planeta. Pero bueno, nos empezamos a acercar a esa idea gracias a la ciencia también. Entonces, para finales del siglo XIX, cuando la ciencia ya comenzaba a rendir frutos mucho más tangibles, por ejemplo, gracias al trabajo de los grandes cazadores de microbios, comenzábamos no solamente a curar, sino también a prevenir de manera activa y efectiva, predecible, muchas enfermedades. Cuando gracias a la química comenzábamos a fabricar medicamentos, tintes y otras sustancias de gran valor industrial en grandes cantidades basándonos en conocimiento científico básico. Es decir, en el siglo XIX, cuando la ciencia empezaba a producir tecnología a gran escala, cuando explotó la ingeniería moderna, cuando en muchos lugares del mundo aparecieron los sistemas de comunicación instantánea a larga distancia por medio del telégrafo, cuando aparecieron los sistemas de comunicación a larga distancia por vía terrestre, los ferrocarriles, etc. En ese siglo, mucha gente se empezó a interesar en la ciencia, el gran público comenzó a apreciar el valor de la ciencia, y por eso era común que la gente se acercara a ella de alguna manera. La astronomía siempre ha tenido la virtud de ser extraordinariamente atractiva. Hay otras disciplinas científicas que requieren echar un poquito de rollo para que la gente le vea el interés que hay detrás de las apariencias, pero con la astronomía eso no pasa. Es fácil enamorarse de la astronomía, es imposible soltarse de ella una vez que sea usted enamorado de la ciencia de las estrellas. Por cierto, esté usted atento a este 8 de abril, que viene uno de los rarísimos eclipses de sol que se pueden observar en territorio mexicano. Es un espectáculo celeste, se lo decimos por experiencia, absolutamente inolvidable. Espectacular. Eso sí, cuídese en dónde lo ve, porque ya sabe que aquí las cosas en México están un poquito delicadas desde hace varias décadas. Bueno, regresando al tema. Ese 17 de agosto de 1885, Gully le ofrecía vistazos del cielo al público con su telescopio. Y había un poco de luna. La luz de la luna no es buena amiga de la astronomía cuando usted quiere observar a las estrellas o estas extrañas manchitas lechosas que se encuentran entre las estrellas y que en aquella época se llamaban genéricamente nebulosas. Se venían observando desde par de siglos antes, de manera regular. De hecho, durante la Revolución Francesa, Charles Messier, con gran riesgo para su vida, mientras todo el mundo se estaba agarrando de cocolazos y afeitándose la nuca con guillotina, este señor se dedicaba a observar las estrellas. En aquella época, el dedicarse a algo que oliera a aristocracia era motivo suficiente para meter a alguien a la cárcel y probablemente guillotinarlo. Y este hombre, a pesar de eso, siguió haciendo su trabajo científico, que a la larga resultó ser muy, muy valioso. Sobrevivió, por cierto, a la Revolución Francesa, Charles Messier. Él hizo un catálogo de un poco más de un centenar de estas manchitas nebulosas que se ven en el cielo. Y con el paso del tiempo hemos descubierto que algunas son pequeñas nubecitas de estrellas que tuvieron un origen común, los cúmulos abiertos. Hay otros grumitos de estrellas que tienen forma esférica, que son muy, muy particulares, y cuya historia está asociada con el origen de nuestra galaxia. Se llaman cúmulos globulares. También hay manchas que son efectivamente nubes de gas y polvo, en donde o se están formando estrellas o son las nubes y gas y polvo que quedan como consecuencia de la muerte de una estrella. Bueno, o del proceso de apagado de una estrella. La palabra muerte es un poco demasiado dramática. Hay una manchita en el cielo que se puede ver con facilidad pues en verano, otoño, según la hora de la noche en la que usted observe, cerca de la constelación de Casiopea, que se ve hacia el norte. Es una constelación fácil de observar porque tiene forma de letra M, bueno, depende del ángulo en el que la vea usted, y se encuentra opuesta a la Osa Mayor, tomando como referencia al Polo Norte. Es relativamente fácil de encontrar esta M gigantesca hecha con 5 estrellas. Y a un ladito de esa constelación, en una noche despejada, se ve una manchita lechosa. Si usted la ve con binoculares, es mucho más obvia. Esa manchita se encuentra en una constelación que es vecina de la constelación de Casiopea y que forma parte, por cierto, de la misma historia mitológica. El nombre de Casiopea en la mitología grecolatina está directamente asociado con el nombre de Andrómeda. En la constelación de Andrómeda está esta manchita, que se conocía como la nebulosa de Andrómeda. Es una nubecilla en Andrómeda. Ese 17 de agosto de 1885, Gulli observó un puntito luminoso adentro de esta mancha lechosa. Como buen astrónomo, Gulli sabía que ese puntito luminoso no tenía nada que hacer adentro de la nubecita de Andrómeda. Solo que dijo, bueno, a lo mejor es que se le está metiendo la luz de la luna a mi telescopio, porque le decía yo que había algo de luna en esa noche, y decidió no darle importancia al asunto. 2 días después, un astrónomo aficionado irlandés, Isaac Ward, observó ese objeto, hizo algunas anotaciones, pero no publicó el resultado de sus observaciones, y fue realmente triste para él, porque esa manchita, ese puntito luminoso apenas visible que apareció adentro de esta mancha nebulosa, resultó ser de una enorme trascendencia. En los días siguientes, los últimos días del mes de agosto de 1885, quedó claro para la comunidad astronómica que había aparecido un puntito luminoso real, no era un artefacto producido por la luz de la luna rebotando dentro de un telescopio o algo así, en la nebulosa de Andrómeda. A lo largo de los días, esta estrellita aumentó su luminosidad hasta el 21 de agosto, en donde alcanzó a ser apenas distinguible a simple vista. Con telescopio se veía muy bien, pero incluso llegó a ser apenas visible a simple vista en una noche realmente despejada, y después desapareció. Para hacerle corta la historia y poder entrar en materia, en las décadas que siguieron, los astrónomos discutieron mil y mil veces qué demonios era ese puntito luminoso. La nebulosa de Andrómeda tiene forma ovalada y en el centro se ve un puntito brillante. Con cualquier telescopio de aficionado puede usted verlo. Algunas personas decían, mira, la nebulosa de Andrómeda es una nube de gas y polvo que se está condensando para formar una estrella. De hecho, en el centro ves un puntito luminoso, esa es la estrella que está por nacer. La teoría de Laplace, la teoría de Jeans, decían que una nube de gas y polvo al colapsarse y empezar a formar una estrella, tomaría forma de disco, de remolino. Y efectivamente la nebulosa de Andrómeda parece un disco visto casi de canto. Entonces todo parecía coincidir con la idea de que la nebulosa de Andrómeda era un objeto relativamente lejano y que estábamos viendo el nacimiento de una estrella. Pero había otras personas que decían, no, si fuera una nube que va a formar a una estrella, pues es demasiado grande, está muy cerca del sistema solar. Empezaron a objetar esta idea algunos astrónomos y empezaron a decir, no, esta nube en realidad es una nube de estrellas que está súper lejos. Y para otros esta idea parecía verdaderamente ridícula. Cuando aparecía este puntito luminoso, muchos astrónomos dijeron, mira, ya se acabó la discusión. La nebulosa de Andrómeda es un objeto muy cercano. Apareció un puntito allí, que ese puntito emitía la misma cantidad de luz que toda la luz que emite el resto del disco. Sí, utilizando el cálculo diferencial integral, usted suma toda la luz que viene del disco de la galaxia de Andrómeda. La cantidad de luz es equivalente a la del puntito que apareció allí. Es decir, de ese puntito emanaba la misma cantidad de luz que del resto del objeto. Y fue allí cuando pegaron de brinco algunos astrónomos. Dijeron, óyeme, tú dices que esta nube gigantesca en realidad está hecha de puras estrellas, que está muy lejos. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás diciendo que ese puntito significa que explotó una estrella y que esa estrella resultó ser tanto o más brillante que todas las demás estrellas de este remolino. Esa estrella tendría que ser imposiblemente brillante. Lo lamento, no te lo puedo creer. Parecía que la idea de que la nebulosa de Andrómeda era un objeto cercano triunfaba con esta observación y resultó ser al revés. Pasan los años y gracias al desarrollo de la astronomía en la primera mitad del siglo XX queda claro que ese puntito que apareció en la constelación de Andrómeda era en realidad el resultado de la detonación de una estrella y que en su momento de máxima luminosidad fue tan brillante como unos 600 millones de soles como el nuestro. Algo verdaderamente brutal. Y fue gracias a este descubrimiento que pudimos, a la hora de tratar de explicar cómo demonios una estrella puede explotar y puede producir esa cantidad de luz, descubrimos cómo es que se forman los elementos químicos de la tabla periódica, cuando menos la mayoría de ellos, y eso nos permitió entender mejor el origen de nuestro planeta. Fue gracias a las supernovas que de pronto pudimos entender por qué aquí existen tantos elementos químicos que son más bien raros en las estrellas. Titanio, hierro, azufre, neón. El descubrimiento de lo que es una supernova es uno de los más espectaculares en la historia no solamente de la ciencia, de la sociedad humana. Una supernova es un fenómeno realmente súper brutal. El caso es que desde que la astronomía se convirtió en astrofísica en la segunda mitad del siglo XIX, desde que pudimos empezar a hacer algo más que medir la posición de los objetos en el cielo, eso es la astronomía, para poder explicar los fenómenos que les dan forma, eso es la astrofísica, cuando esto ocurrió, no ha ocurrido una supernova en nuestra galaxia que podamos ver a simple vista. Las supernovas ocurren quizá una o dos veces cada siglo en una galaxia como la nuestra, pero hay tanto polvo interestelar en el cuerpo de la galaxia que incluso la detonación de una supernova podría resultar invisible para nosotros aquí en la Tierra. Si pudiéramos salir de la galaxia y verla desde arriba o desde abajo, desde alguno de sus polos galácticos, la detonación de la supernova sería muy obvia. Pero viviendo en medio del disco galáctico que está lleno de polvo y de gas, la detonación queda oculta. Solamente hemos podido ver una supernova visible a simple vista desde entonces. En 1987 apareció un puntito luminoso en el sur, fue prácticamente invisible para el hemisferio norte, en la gran nube de Magallanes, que ahora sabemos que es una galaxia enana. Este puntito llegó a alcanzar una magnitud aparente de 3, si era una estrellita pues, más o menos notable, no espectacular. Si usted no conoce el cielo nocturno y sale en la noche y ve esa supernova, ni cuenta se da de lo que está usted viendo. Es solo si conoce usted el cielo que se da cuenta que aquí hay una estrella que ayer no estaba. Esto parece algo muy difícil de conseguir, pero créame que si se enamora de la astronomía, y es muy fácil que eso ocurra, se va a saber las estrellas también que usted podría descubrir a simple vista una supernova llegar a ocurrir. Uno se aprende los nombres de las estrellas, sus historias y todo, es algo verdaderamente fascinante. Es una de las muchas bellezas que tiene la astronomía y es algo que puede usted hacer desde casa, aunque viva en un departamento en medio de la ciudad. Siempre existe la posibilidad de ver, aunque sea un pequeño pedacito del cielo, y a través de él empezar a reconocer el cosmos con la ayuda ahora del Internet. Bueno, la supernova 1987A fue la primera supernova en ser reconocida por la astronomía en 1987. Todos los años descubrimos centenares, a veces miles de supernovas en otras galaxias. Esta fue muy sustancial y su luz llegó a la Tierra más o menos cuando ya se empezaba a utilizar de manera regular al espacio cercano a la Tierra para hacer observaciones celestes. Se comenzaban a lanzar telescopios espaciales cada vez más sofisticados. De hecho, esa manía de lanzar telescopios al espacio había empezado en la década de los 60. Pero para la década de los 80, finales de la década de los 80, esto ya sucedía con regularidad. Ya existían varios observatorios orbitales espectaculares. Y bueno, cuando llegó el telescopio espacial Hubble, que quiere que le cuente, ha tomado unas fotografías verdaderamente inolvidables del residuo de gas que produjo la detonación de la supernova 1987A. Usted la puede buscar, nada más en internet pone usted SN 1987A, SN es la abreviatura de supernova, SN 1987A espacio Hubble, que se escribe HUBBLE, las dos Bs son Bs de burro, son Bs altas, Bs grandes, y le van a salir montones de fotografías. Incluso puede llegar usted al sitio oficial del Instituto del Telescopio Espacial y puede descargar una imagen de ultra alta resolución que luego puede mandar imprimir, le pone usted un marco y la cuelga en su casa y se ve fabulosa. Nunca habíamos podido observar un residuo de supernova tan reciente. En el cielo nocturno podemos encontrar muchos residuos de supernova. Por ejemplo, hay una nebulosa, una nube de gas. No es fácil de observar con un telescopio de aficionado, pero si usted tiene un buen telescopio y va a un lugar en donde el cielo sea realmente oscuro y tiene una buena cámara para tomar fotografías celestes, puede verla. Se llama la nebulosa del Velo. Está en la constelación del Cisne. Y es un arco de gas que es parte de la esfera gaseosa liberada por la detonación de una supernova. No recuerdo los datos porque no tengo ahorita conexión a internet, pero creo que fue hace como 11.000 años. Ya está muy dispersa esa nube. Hay una nubecilla que se puede distinguir con telescopio de aficionado en uno de los cuernos de la constelación del Toro, que es el primer objeto que estudió Charles Messier al construir su famoso catálogo del que hablábamos hace poco. El objeto M1, Messier 1, es un residuo de una supernova que fue vista aquí en la Tierra en el año 1054 y fue muy brillante. Con un telescopio, ¿ve usted una manchita pequeña? Con un telescopio grande se ve una cosa enorme, se llama la nebulosa del cangrejo, porque a simple vista da una vaga idea como de un cangrejo visto desde arriba. Bueno, otros dicen que de frente, depende a quién le quiere a quien quiere usted escuchar, es por imaginación este rollo de la nebulosa del cangrejo. El caso es que esta nube se está expandiendo rápidamente y fue el primer residuo de supernova en ser estudiado exhaustivamente y a gran escala por la astronomía moderna. El problema es que pescamos a este residuo 1000 años después de la explosión y nos hemos perdido una parte muy interesante de la evolución temprana de un residuo de supernova. Y es muy importante para la astronomía moderna entender qué es lo que pasa después, poco después de la detonación de una supernova, porque siguen ocurriendo fenómenos físicos importantes que determinan eventualmente qué es lo que pasa con esos residuos de supernova, y es de residuos de supernova de lo que está hecha la Tierra, por ejemplo. La enorme cantidad de planetas que hemos descubierto alrededor de otras estrellas están construidos con residuos de supernova. Y como le decía, mucho de lo que le sucede a esos residuos le sucede poco tiempo después de la detonación. Si queremos entender mejor cómo es el proceso evolutivo de la materia desde la detonación de una supernova hasta la formación de un planeta, pues nos interesa mucho conocer lo que pasa poco después de la explosión de una estrella. Y eso es lo que ha sucedido con la supernova 1987A. Ya en aquella época existían telescopios de muy buen tamaño aquí en la Tierra y con equipo muy avanzado que podían observar lo que estaba sucediendo en el sitio de detonación. Poco tiempo después, el telescopio espacial Hubble comenzó a realizar observaciones frecuentes con toda la tecnología que tiene, que es fabulosa, y como consecuencia de eso, hemos podido entender por primera vez con gran detalle cómo evoluciona un residuo de supernova y nos hemos llevado varias sorpresas. Continuamente encuentra usted trabajos relacionados con las supernovas en general y con esta supernova en particular. Un buen ejemplo de esto es el artículo que acaba de aparecer en la revista Physical Review, de la que hemos hablado montones. Es una super revista del mundo de la física y de la astrofísica también. En la sección de Letters, los artículos cortos que reportan el avance de un proyecto de investigación, sale un artículo muy sabroso. Continuamente, se habrá dado cuenta, nos referimos a los letters, literalmente a las cartas publicadas en revistas científicas, porque estos artículos breves son los que están en la verdadera frontera de la ciencia. Un grupo de investigación de pronto descubre alguna cosa chiquita o grande sobre las supernovas o los protozoarios, publica un letter que luego será seguido, quizá, por un artículo científico más trabajado, más largo, pero que tomará mucho más tiempo redactar y que tomará más tiempo colocarse en una revista científica de prestigio. Y eventualmente eso irá a parar los libros de texto. Es un proceso muy largo. Si quiere estar en la mera frontera de la ciencia, generalmente está leyendo los letters para ver qué es lo último que se ha hecho sobre tal o cual tema. Y en el caso de la astronomía, uno de los grandes asuntos de la investigación sobre supernovas es el explicar cómo evoluciona el gas que ha sido arrojado por una de estas estrellas. Gracias a las técnicas modernas de observación, fue posible observar la evolución de la supernova y gracias a eso fue posible señalar qué estrella específica de la nube de Magallanes, de la gran nube de Magallanes, fue la que estalló para producir a esta supernova. Ya se contaban con mapas bastante detallados de miles y miles de estrellas en la nube de Magallanes, y fue posible señalar a una en particular, la Sanduliac -69202. Este nombrecito, Sanduliac, es el apellido de Nicolás Sanduliac, un astrónomo de origen rumano que vivió en los Estados Unidos y que hizo varios catálogos, hizo un trabajo muy importante, entre otras cosas, catalogando estrellas interesantes, por ejemplo, estrellas supergigantes. Sanduliac -69202 era una estrella que en un día normalito, estando tranquilita, emitía 100.000 veces más energía que el Sol. Estrella 100.000 veces más brillante que el Sol cuando estaba tranquilita. Era el radio era casi 40 veces mayor que el del Sol. Una estrella 40 veces más grande en dimensiones lineales que nuestra estrella. La masa era 20 veces superior. Se viene la explosión y una buena parte de esa materia, casi toda la materia de Sanduliac -69202, fue arrojada con una velocidad superior a los 10.000 kilómetros por segundo. Como 18 veces la masa del sistema solar. Una cantidad de materia verdaderamente titánica fue arrojada a una velocidad absolutamente enloquecedora como consecuencia de esta terrible detonación. Cuando usted tiene un fenómeno que hace que un gas se mueva de manera muy violenta, aparece un fenómeno que es el coco de los físicos, la turbulencia. El hacer modelos numéricos que representan, por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol tiene mucho chiste si lo quiere usted hacer realmente bien. Tiene que trabajar muy duro para construir un juego de ecuaciones que describan con la mayor precisión posible cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, considerando que la gravedad de los planetas afecta la trayectoria de los planetas mismos. Por ejemplo, la trayectoria de la Tierra en buena medida es controlada por Júpiter. Es un planeta grande, está muy lejos, pero tiene un tamaño bastante tangible. También Marte, acabamos de hablar de eso hace poco. Y lo mismo pasará con Venus, seguramente. O sea, crear un modelo numérico que describa cómo se mueven los planetas alrededor del Sol tiene mucho chiste. Pero el crear un modelo numérico que describa el comportamiento extraordinariamente turbulento y caótico de una masa de gas casi 20 veces más grande que todo el sistema solar y que ha sido arrojado en forma mitológicamente violenta por una explosión que logró aventar a ese material a una velocidad de casi 15.000 kilómetros por segundo, es algo punto menos que imposible. El hacer modelos numéricos que pretendan representar lo que le pasó en los primeros años, en las primeras décadas, a la nube de la explosión de la supernova 1987A es escandalosamente difícil. Y es precisamente en esos momentos que se mezclan los materiales que se formaron en el interior de la estrella, y es en esa mezcla de donde se forma, donde se forman eventualmente los granos de polvo interestelar que eventualmente se integran para formar planetas como estos. Este es un momento muy crucial para entender de dónde vienen los materiales que forman nuevos planetas. Y el proceso en donde esto ocurre escapa a nuestra capacidad de representación precisa, incluso con las mejores supercomputadoras y las mejores técnicas numéricas. Es por esto que en las últimas décadas, varios grupos de investigación se han dedicado a estudiar distintos rincones de las imágenes que hemos observado en buena medida gracias al telescopio espacial Hubble y a otros grandes telescopios en las últimas décadas. Hemos podido seguir cómo va evolucionando esta nube de gas y polvo que ha sido arrojada por la supernova. Y vemos que se forman fenómenos muy extraños. Si usted ve, por ejemplo, la forma de las nubes que existen en el lugar en donde se va a formar un tornado, busque usted tornados en YouTube o en Vimeo, verá que estas nubes adoptan formas muy, muy extrañas. Por momentos parecen serpientes, por ejemplo, o trozos de tela que son agitados con violencia. De pronto, estas nubes se rompen en pedazos y se vuelven a unir, y tarde o temprano, galimatías se convierte en el tubo de un tornado. El seguir este proceso ayuda a entender mejor qué fenómenos son los que disparan un tornado, y esto ha mejorado en mucho nuestra capacidad de predecirlos. Bueno, en el caso de la nube de gas y polvo arrojada por esta supernova, se ven fenómenos increíblemente turbulentos, pero por la escala titánica en la que ocurren, estos fenómenos turbulentos van evolucionando a lo largo de años. Por ejemplo, en algunos puntos cerca del centro de la explosión, en unas fotografías tomadas por el telescopio espacial Hubble, se puede ver un anillo de gas y polvo en donde aparecen unos granitos, y llega un momento en el que la estructura parece como un anillo, más bien como un collar de perlas. Entre usted a la página de la Wikipedia que habla de la SN1987A, póngale así, Wiki espacio SN1987A. No sé en español, en inglés aparecen unas fotografías tomadas por el Hubble, en donde una serie de fotografías en secuencia, en donde se ve el centro de la nube, que estaba muy caliente y que se ve enfriando poco a poco, y se ve un anillo alrededor que comienza a poblarse con una serie de granitos luminosos, y la imagen final parece precisamente un anillo un collar de perlas. Bueno, estos investigadores han tratado de explicar por qué se forman estas estructuras en forma de anillo de perlas en la burbuja de gas que se está expandiendo desde el centro de la explosión. Cuando tiene usted un gas que es arrojado violentamente por una explosión, ocurren fenómenos de turbulencia muy peculiares cuando la nube de gas que ha sido arrojada por la explosión choca contra el gas circundante, contra la atmósfera circundante. Se forman remolinos, se forman estructuras que parecen nudos y se pueden formar otras estructuras más pequeñas. Hay varios mecanismos diferentes que describen distintas maneras en las que una masa de gas que se mueve a gran velocidad interactúa con la atmósfera tranquila de alrededor. Cuando tiene usted una masa de gas que choca contra una masa de gas quieta, se forman zonas de inestabilidad. Y estas zonas de inestabilidad a veces siguen ciertos patrones. Hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos patrones de inestabilidad que ocurren cuando dos masas de gas se encuentran, una que se mueve rápidamente y otra que está quieta. Por ejemplo, está toda una explicación detallada ofrecida por un par de investigadores que describe ciertas circunstancias en las que una masa de gas choca contra una masa de gas quieta. A esto se le conoce como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Usted puede entender, por ejemplo, las extrañas formas que adopta un tubo de gas supercaliente en el centro de un reactor nuclear de fusión experimental cuando ese tubo de gas alcanza una temperatura de más de 100 millones de grados centígrados. En lugar de tener una forma de anillo estable, empieza a torcerse y a moverse de una manera caprichosa, similar a lo que ocurre en un tornado cuando se está formando. Se llegó a creer que las estructuras caóticas que se ven, incluso esta que tiene forma de collar de perlas alrededor del centro de la supernova, de donde estuvo la estrella que explotó, eran consecuencia de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Estos investigadores encuentran que no. Hay otros mecanismos que describen otras formas de movimiento caótico que ocurren cuando un gas se mueve a grandes velocidades. Hay, por ejemplo, una descripción diferente de cómo un gas que se mueve a alta velocidad puede tener comportamiento caótico. Se le conoce como la inestabilidad de Crow, C-R-O-W. Crow literalmente en español significa cuervo, el apellido de un investigador. Bueno, cuando usted ve pasar un avión a gran altura y ve que deja una estela de condensación, verá que primero la estela de condensación se ve parejita, parejita, parejita. Y cuando el avión ya está muy lejos, de un cierto lugar, cuando la estela de condensación ya se hizo muy larga, la parte de atrás de la estela de condensación se empieza a romper en pequeños remolinitos. Los procesos caóticos que suceden en esas circunstancias son de naturaleza diferente a los procesos caóticos que describe la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Estos investigadores dicen que lo que está sucediendo en la zona cercana al centro de la explosión de esta supernova, en donde el gas super, que todavía está muy denso y moviéndose de manera muy caótica, está formando esta estructura en forma de collar de perlas. Dicen que esto es consecuencia de una inestabilidad tipo Crow. Esto significa que las corrientes de gas que están en este momento moviéndose en esta nube de gas supercaliente que se expande violentamente, siguen un patrón de movimiento diferente al que creíamos. Esto cambia los mecanismos que permiten mezclar los materiales de distintos puntos de la nube de gas producida por la explosión de la supernova. Y esto debería cambiar las características de los granos de polvo interestelar que se formarían a partir de esta mezcla. Este trabajo no es concluyente. Estos investigadores dicen, oye, nosotros vemos en el cerca del centro de la supernova 1987A, en donde está el anillo de el collar de perlas, evidencia de inestabilidad de Crow. Otros astrónomos a estas alturas están diciendo, ¡ah, inestabilidad de Crow! Espérame un momentito, voy a corregir mis ecuaciones que voy a meter en una supercomputadora para tratar de reproducir en la supercomputadora lo que se observa con el Hubble y con otros telescopios. Voy a ver si metiendo esta modificación en mis ecuaciones puedo yo hacer detonar en forma electrónica una supernova y hacer que se forme una estructura como el collar de perlas. Si puedo, entonces ese mismo modelo numérico voy a usarlo para tratar de predecir las características de las nubes de gas y polvo que van a ser finalmente arrojadas por la supernova y que eventualmente servirán para formar planetas. Y voy a comparar los datos de los granos de polvo interestelar que se deberían producir, según mi modelo numérico, con los granos de polvo interestelar que yo adivino en ciertos meteoritos que sé que se formaron quizá un poco antes que se formara el sistema solar. Esos meteoritos se formaron de granos prístinos interestelares que venían de supernovas. Si yo veo que la composición de esos granos se corresponde con lo que dice mi modelo numérico, entonces ya tengo yo un modelo numérico razonablemente completo que me explica la evolución de la materia desde la detonación de una supernova hasta que se forma un nuevo planeta. Y con esto lleno uno de los huecos más grandes que hay por el momento en nuestro entendimiento sobre la evolución de la materia. Si se pone a pensar con un poco de cuidado, además de ser técnicamente muy interesante el trabajo y de hablar de estrellas que explotan y todo esto, este trabajo nos toca a todos de una manera muy personal. Porque ¿sabe qué? Este micrófono, esta computadora, este mueble y todos los materiales que hay en la Tierra, a final de cuentas, están construidos con ese material. Al poder entender con detalle el proceso de la evolución de lo que sucede en la turbulenta nube producida por la detonación de una estrella, estamos reconociendo aspectos que creíamos olvidados de nuestro propio pasado. De alguna manera, estamos descubriendo las raíces cósmicas de la existencia del ser humano en la Tierra. Gracias por su atención. Por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.